COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y sin solución de continuidad, aquí seguimos durante los próximos 30 minutos en nuestro caso concreto, deporte de carácter provincial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero, como siempre, saludar, ser educado. Son y media, las 3. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y lo arrancamos contando que Ana Peleteiro ha sido distinguida como la mejor atleta del pasado año 2021. Sus triunfos, sobre todo el bronce cosechado en los Juegos Olímpicos de Tokio, bien valen esta distinción. Un reconocimiento que aumenta, si cabe, su valor cuando lo deciden con sus votos jueces, compañeros atletas, directivos, miembros de los clubes, entrenadores, estadísticos y también periodistas de la materia. Ana Peleteiro va a recibir este premio el próximo día 7 de marzo en una gala que va a tener lugar en Madrid. Además de ser una brillante deportista y de destacar por su desparpajo y su naturalidad, a nadie se le escapa que Peleteiro es una celtista confesa. ¿Debería el club, más allá de reconocimientos puntuales y camisetas con su nombre, que evidentemente también están muy bien, pensar en Ana Peleteiro como una excelente embajadora de la marca celta, no solo en Galicia o en España, que también, sino me atrevo a decir que en el mundo entero? Porque su forma de ser y sus resultados deportivos la han llevado a ser, sin duda, una de las atletas más laureadas y sobre todo más reconocibles en el mundo del deporte. Así que desde aquí nuestra más sincera enhorabuena para una celtista de pro, una celtista confesa como es Ana Peleteiro. Así queríamos arrancar hoy nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que es posible gracias al sensacional trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido, de Ricardo de Miguel, que ya anda por aquí, de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Superamos en 2 minutos el horario de las 3:30, son y 32, las 3, te acompañamos como siempre hasta las 4. Esto es El Deporte en la cadena COPE y en las Rías Baixas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba.
Hablamos desde ya en clave celta, le vamos a dedicar al conjunto vigués los próximos minutos. Sin duda la noticia de las últimas horas está más en los despachos que en el terreno de juego. Felipe Miñambres negocia a esta hora con el Celta la rescisión de su contrato. Recuerdo que después de su última renovación, el director deportivo del Celta, el astorgano Felipe Miñambres, había ampliado su contrato hasta el 30 de junio de este año 2022, año en el que nos encontramos. Bueno, pues lo cierto es que, según ha saltado la noticia, como digo, en estas últimas horas, Felipe Miñambres negocia la rescisión de su contrato, de lo que le quedaba de contrato con el Celta para poder firmar por el Levante, donde parece que va a firmar un contrato a más largo plazo, entre otras cosas porque Miñambres ya sentía desde hace algunos meses que su trabajo aquí en Vigo estaba hecho, que lo daban prácticamente por finiquitado y que de ahí que estuviese pensando en aspirar a otra cosa, en pensar ya en otros proyectos. Se va a ir, como decimos, al Levante, pero vamos a ir por partes. Vamos a ir destapando poco a poco esta información que tanto ha levantado polvareda en torno al Celta en estas últimas horas. Lo primero, me voy hasta COPE Valencia para preguntar, cuando son 34 los minutos por encima de las 3 de la tarde, ¿qué saben nuestros compañeros de COPE Valencia? Pedro Zamora, ¿qué sabéis sobre el futuro de Felipe Miñambres como director deportivo granota? Compañero, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Bueno, lo que sabemos aquí es lo que desvelamos ayer en COPE y es que el Levante ya tiene un acuerdo con Felipe Miñambres para que sea el director deportivo hasta final, obviamente, de esta temporada y 2 años más, hasta 2024, e incluso la posibilidad de alargar ese contrato un año más. La intención que tiene el presidente Levante es que llegue a Valencia cuanto antes para ponerse manos a la obra, porque hay mucha faena por hacer aquí en el Levante. La revolución va a ser total, empezando por el banquillo y siguiendo por una larga lista de jugadores que no van a continuar en el equipo en segunda división. porque lógicamente aquí todo el mundo planifica ya la próxima temporada pensando en segunda división. Y lo que también ha podido saber COPE es que el segundo de Miñambres, Ángel Medina, se va a incorporar también al Levante de forma inmediata.
Muchas gracias, Pedro, por esa información de última hora desde COPE Valencia. Nuestro compañero Pedro Zamora, con la salida de Felipe Miñambres rumbo al Levante. Insisto, para eso primero tiene que rescindir el director deportivo celeste con la entidad que de momento mantiene su contrato en vigor, insisto, hasta el próximo 30 de junio. Pero es una realidad que las partes van a llegar a un acuerdo y que Miñambres va a quedar desvinculado más pronto que tarde del Celta. Evidentemente, esto abre en la sede del conjunto vigués un importante debate interno. ¿A quién se va a poner en la posición de director deportivo? ¿Y por qué digo lo del debate interno? Porque hay dos vertientes. Hay dentro del club quien apuesta por darle un poquito más de cancha a gente que ya está trabajando en el propio Celta, que ya está en el propio staff del Real Club Celta. Es el caso, principalmente, de Alfredo Merino, que lleva unos meses trabajando dentro de la entidad, dentro del conjunto olímpico, que llegó procedente del Real Madrid y que es una persona que conoce sobre todo a los clubes a nivel de formación. Esa es una de las posibilidades. Otra, que es la que gana más peso a día de hoy, es la de suplir a Felipe Miñambres con otro director deportivo con una trayectoria más o menos establecida en Primera División. Y ahí quien gusta mucho es Sergio Fernández, el actual secretario técnico del Deportivo Alavés. La cuestión o la pregunta que nosotros nos hacemos ¿es una opción viable la de Sergio Fernández? Pues vamos a preguntar a quien más le conoce. Roberto Arrillaga, COPE Vitoria, cuéntanos lo primero, Robert, por favor, ¿cuál es la trayectoria de Sergio Fernández en el Deportivo Alavés? Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Pues Sergio Fernández es un hombre ya consolidado en el Deportivo Alavés como director deportivo, ¿eh? Llegaba en el 2016, eso es. Llegaba desde el Eibar, era el secretario técnico de la Sociedad Armera y, bueno, fichó por creo que 4 años. En el 2020 volvía a ampliar su vinculación hasta el 2023 con el Deportivo Alavés. Además, lo hizo el Deportivo Alavés de manera unilateral porque, bueno, pues estaban muy muy contentos con el secretario o el director deportivo del Deportivo Alavés porque lo primero que hizo, recuerdo, era, por ejemplo, ¿no? Complicado prescindir de José Bordalás después de ascender, ¿no?, a la Primera División, ¿no? Apostó por Pellegrino, es un hombre que, bueno, ha tenido que trabajar mucho aquí en el Deportivo Alavés el tema de los entrenadores. Es cierto que también ha traído un poco, ha dado volantazos en ese sentido, ¿no? Unos que preferían más guardar la ropa, otros que querían jugar más. Estos últimos han tenido menos trayectoria, ¿no?, en el Deportivo Alavés.
Sí, lo cierto, Robert, y aprovecho para preguntarte, porque insisto, es un nombre que me consta que gusta mucho a la cúpula directiva de este Real Club Celta, Sergio Fernández. En el trato cercano, tengo entendido que es buen tipo, ¿no?
Yo creo que la característica fundamental de Sergio Fernández es la optimización y las buenas relaciones. Es un hombre muy educado de cara al público, sí que sabemos que es un hombre de sangre caliente también, en su pasado también como jugador, pero es un hombre muy educado, que hace gala de muy buenas relaciones y que además en el propio Deportivo Alavés ha construido una red de ojeadores, ha diseñado absolutamente su departamento de la dirección deportiva y también bueno, pues lleva la academia en lo que es el fútbol base del Deportivo Alavés, creando, bueno, pues una estructura que hasta el momento no había aquí en Vitoria.
Gracias, Roberto Arrillaga, compañero de COPE Vitoria, por ese primer esbozo, por ese primer acercamiento hacia la figura de Sergio Fernández, que es uno de los nombres que suena con fuerza, que gusta a la directiva del Real Club Celta para sustituir, esa es sin duda la noticia de estas últimas horas, a Felipe Miñambres, que salvo sorpresa mayúscula va a abandonar la entidad celeste, porque se va a desvincular, va a romper su actual contrato que le unía al Celta hasta el próximo 30 de junio para firmar por el Levante y arrancar e iniciar un proyecto desde cero con el conjunto granota. Pero es que a todo esto tenemos partido, tenemos fútbol. Este próximo sábado a las 2 de la tarde en el Estadio Nuevo Mirandilla, el Cádiz va a recibir al Celta. Un partido importante, porque recuerdo que el conjunto que ahora entrena Sergio González Soriano, el conjunto andaluz, es el primero de los equipos que está ocupando los puestos de descenso. Por cierto, para el partido hemos conocido esta misma mañana la designación arbitral oficial por parte del Comité Técnico de Árbitros. Va a impartir justicia Mateu Laoz con Martínez Munuera desde el VAR. Todos disponibles a día de hoy para el Chacho Coudet de cara al partido de este fin de semana. Enfrente, un Cádiz muy reforzado que en estas últimas horas ha ido presentando algunos de sus fichajes, algunas de sus caras nuevas. Quizá una muy representativa para el celtismo es la del delantero coruñés Lucas Pérez, que ya sabe perfectamente lo que es que en sus equipos, en estas últimas temporadas, toque sufrir para salvar la categoría. Le tocó recientemente con el Deportivo Alavés y ahora parece que le va a tocar hacer lo mismo con el Cádiz, en el primer partido que tiene el conjunto andaluz frente al Celta este sábado a las 2 del mediodía. Dice Lucas Pérez, dice el delantero coruñés del Cádiz, que por qué no va a volver el conjunto amarillo a conseguir otra vez la ansiada permanencia en primera.
Yo vengo de una situación también del Alavés, donde con Javi Calleja creo que quedaban, es que no te quiero mentir, 9 jornadas y estábamos últimos en la clasificación a 7 puntos de salir. Ahora, en esta situación, son menos puntos y más partidos que nos quedan, entonces va a depender de nosotros.
Va a depender de nosotros, dice Lucas Pérez, y sobre todo cree el coruñés que pasará principalmente porque el conjunto amarillo, porque su Cádiz sea capaz de sumar todos los puntos posibles en casa. El primero, evidentemente, dice él, como coruñés y ex deportivista, importante sumar de 3 el sábado frente al Celta.
Ahora lo que tenemos que hacer es pensar en el partido del sábado contra el Celta. Creo que es un factor muy importante sacar los partidos de casa, y este fin de semana tenemos una gran oportunidad y todo se puede ver desde otra perspectiva y de otra manera con una victoria. Eso pienso que a nivel moral, a la plantilla, tanto al cuerpo técnico como a la afición, pues eso nos cambia completamente a todos.
Sin duda, en las últimas temporadas, Lucas Pérez, uno de los futbolistas más representativos de la eterna y bendita rivalidad, siempre, lógicamente bien entendida, entre Celta y Depor. Un Celta al que le quedan 2 sesiones de trabajo antes del partido frente al Cádiz en el Estadio Nuevo Mirandilla de este próximo fin de semana, más concretamente del sábado a las 2 de la tarde. Entrenamientos de hoy en horario vespertino y el de mañana, que tendrá lugar a eso de las 12 del mediodía. Esa hora está previsto que arranque el entrenamiento, después del cual conoceremos las impresiones, como siempre, en cada previa de los partidos de Primera División, de Eduardo "El Chacho" Coudet, y conoceremos también la lista de convocados de cara al partido en la Tacita de Plata.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shocker.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número 1 del deporte.
Fue la pasada una tarde-noche para recuperar algunos partidos que en su día tuvieron que ser aplazados por el coronavirus. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
En la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, ayer se disputó en el campo de Espiñedo, en Carballiño, el Arenteiro 1, Arosa 1.
Es un punto importante para el Arosa contra un rival directo por la permanencia. El resultado es positivo, sobre todo por cómo se dio el encuentro, porque el Arenteiro fue superior y, de hecho, pues estrelló hasta 3 veces la pelota contra la madera. A pesar de eso, se adelantaron los arlequinados y empató el Arenteiro en la segunda mitad de penalti. Con este resultado, lo positivo es que el descenso sigue a 3 puntos y el Arosa gana el a veras particular con el equipo de Ocarballiño. El entrenador de La Rosa, Jorge Otero, admitía que tal y como se dio el partido, este punto le sabe a gloria.
Pues sí, claro que sabe a gloria, sobre todo porque teníamos un auténtico equipazo. Entonces, bueno, tuvimos mucho trabajo, nos costó muchísimo esa piscina de sorte que necesario, pero desde luego muy, muy satisfecho por ese punto, que tenemos que refrendarlo con una victoria o sábado, ¿verdad?
Y también reconoció que a su equipo le costó mucho rascar algo positivo de su visita al feudo del Arenteiro.
Sí, pero creo que hizo, bueno, un grandísimo esfuerzo. Bueno, el campo rival nos obliga a defender. creo que ahí pues nos costó por momentos, nos precipitamos, nos costó un poquinho máis encontrar a porrúa, encontrar con máis claridade os homens de banda.
Ahora toca recuperarse para afrontar el partido de este próximo sábado. A Jorge Otero le preocupa el cansancio que pueda arrastrar el equipo tras jugar varios partidos en muy pocos días.
Bueno, pues eso es lo que me preocupa, ¿verdad? ¿No? A ver cómo recuperamos este partido. Bueno, veis de xogar o domingo, de aviarse, pero o preocupante, a verdade, que é o sábado. Pero, bueno, cando consigues puntuar, bueno, o cansancio é menos, os golpes doen menos.
En tercera ref, por fin se pudo disputar el partido que fue varias veces aplazado por casos de coronavirus. Se disputó anoche el Arzúa 1, Juvenil de Ponteareas 0. En preferente, Grupo 2 Sur, Subgrupo A. Todo, como podéis escuchar, muy fácil, sobre todo de seguir. Pontevedra B 2, Celtiga 2, en el debut de José Luis Uiapicis en el banquillo del equipo de Ailla. Celta C Gran Peña 3, Villalonga 1. Y Beluso 0, Portonovo 2, o lo que es lo mismo, la quinta victoria consecutiva del equipo de Baltar. Y Ricardo, en el Pontevedra, Álex González fue elegido mejor futbolista del conjunto granate durante el pasado mes de enero.
Así es, Santi. El capitán también aprovechó para hablar sobre algunos asuntos relacionados con la actualidad del equipo. Por ejemplo, dice que a medida que pasan las jornadas, cada vez es más complicado sumar de 3 en 3, porque todos los rivales necesitan cumplir sus objetivos. Pero está convencido el capitán del equipo granate que el Pontevedra va a luchar hasta el final.
Sí, yo creo que bueno, que nunca ha sido fácil sacar los partidos, pero como bien dices, al final cuando vamos andando las jornadas, sobre todo al final de liga, pues cada uno está más cerca de cumplir o de no cumplir sus objetivos, entonces pues siempre tiene ese plus más de que prácticamente todo el mundo se va a estar jugando algo hasta el final. Pero bueno, ya te digo, al final nosotros tenemos que hacer nuestro juego, ser fieles a lo que venimos haciendo.
Sobre el estado del césped de Pasarón, algo de lo que se llevan quejando ya varias semanas desde el club, dice que hay que adaptarse, pero que en realidad no les beneficia para nada.
Sí, bueno, creo que nos puede perjudicar en ese aspecto, pero bueno, creo que también en el otro partido demostramos que sabemos jugar de muchas maneras y también nos adaptamos al campo. Entonces, bueno, creo que obviamente queremos que esté bien, pero que también sabemos adaptarnos en caso de que no esté al 100%.
Y por último, hablaba de esta forma sobre su rival de este próximo fin de semana, sobre el Bergantiños.
Bueno, pues es un equipo que viene haciéndolo bien. Allí pues fue capaz de darle la vuelta a un resultado que teníamos nosotros favorable allí. Bueno, creo que el hecho de también ser un equipo gallego y venir a Pasarón, que creo que es un sitio bonito para jugar, pues creo que les puede dar un plus de motivación y de querer demostrar algo.
Un último apunte en lo que tiene que ver directamente con el mundo del fútbol. Se ha sorteado la Copa del Rey, la eliminatoria de los octavos de final, eliminatoria a partido único. El Celta se verá a las caras con el Málaga en esta Copa del Rey juvenil, en esos octavos de final. Insisto, eliminatoria de octavos a partido único. El encuentro se disputará en la capital de la Costa del Sol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y José Ignacio Prades, el entrenador del Mecalia Atlético Guardés, ha sido operado esta mañana en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Ha sido de un problema de riñón. La operación, nos cuentan, ha salido bien. Y el técnico alicantino ahora se recupera en la habitación de este hospital de la ciudad olívica para que, si todo va bien, a lo largo de los próximos días pueda recibir el alta médica. Ya sabéis que, en principio, Prades va a tener que estar un mínimo de 15 días con reposo total y absoluto hasta que poco a poco pueda ir recuperando su actividad normal. Su sustituto va a ser, por lo tanto, Abel González, ayudante de la primera plantilla y coordinador de la cantera de este Guardés, Ricardo.
Así es, Santi, y precisamente él está aquí con nosotros para conocer un poquito más en profundidad cómo afronta estas próximas semanas al mando del primer equipo del Mecalia Atlético Guardés. Abel González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Abel, lo primero, preguntarte un poco cómo afrontas tú personalmente este reto de tomar las riendas del equipo durante las próximas semanas.
Bueno, pues un poco con tranquilidad y a la vez un poco la inquietud de que, bueno, a ver cómo salen las cosas, ¿no? Vamos a intentar trabajar para que salgan bien, eso por supuesto, y bueno, tirar para adelante, que es lo que nos queda en estos momentos.
Bueno, supongo que trabajar día a día con las jugadoras, tener asimilada esa mecánica, por decirlo de alguna manera, de trabajo, ser el segundo entrenador de José Ignacio Prades, todo ello va a facilitar mucho el trabajo, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, el hecho de tener el sistema de trabajo pues ya asimilado de todos estos meses, pues hace que te facilite la tarea. Siempre dando un poco de toque personal y ya está, seguir trabajando igual.
Y antes de que tomases las riendas del equipo, ahora, durante estas próximas semanas, confiésame, ¿te dio algún consejo el primer míster del equipo, José Ignacio Prades?
Bueno, sí, que esté tranquilo y que trabaje lo que hablamos durante todas las semanas. Y bueno, la preparación de los partidos, pues como fuimos haciéndolas, pues simplemente dar unas pinceladas. Ya empezamos la segunda vuelta, entonces ya conocemos un poquito más a los equipos y bueno, siempre animándome para que sigamos trabajando igual de bien y que el equipo tenga la misma actitud, el compromiso y el esfuerzo que dedican siempre en cada partido.
Y es que además ahora para vosotras vienen partidos importantes, el primero este próximo sábado contra Aula Valladolid y luego pues ese derbi Pontevedrés contra Porriño. Importante conseguir buenos resultados para seguir ahí arriba, ¿no? Para engancharse a la zona alta de la clasificación.
Sí, la verdad que viene un momento un poco así complicado en el sentido de que son partidos importantes, difíciles y que hay que sumar para poder estar ahí, como bien dices. El caso es que tenemos que ir viendo cada semana cómo vamos y trabajar para ganar cada partido que nos planteemos y darle, como te decía antes, para adelante y trabajar duro.
Y ya para terminar, preguntarte pues por el partido que nos queda más cerca, el de este próximo sábado contra Aula. Háblame un poquito de vuestro rival de Aula, que os conocéis ya muy bien, y dónde crees que van a estar las claves para que consigáis una victoria.
Bueno, las claves tener lo que se suele decir habitualmente, sin muchas pérdidas de balón, intentar hacer nuestro juego, marcar nuestro ritmo en el campo y sobre todo pues que tengan claro el trabajo que realizamos durante la semana. Y bueno, sabemos que el Aula es un equipo que nos conocemos mucho, ya hemos jugado muchas veces esta temporada y bueno, no vamos a descubrir muchas cosas nuevas. No creo que haya muchos cambios en respecto a todo lo que se planteó en la primera vuelta.
Abel González, segundo entrenador del Mecal y Atlético Guardés, que además durante estas próximas semanas se va a hacer cargo de la primera plantilla del equipo miñoto, mientras se recupera José Ignacio Prades, al que desde luego le deseamos una pronta y muy buena recuperación. Lo dicho, Abel, que muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte en estas próximas semanas y en ese reto personal que tienes por delante.
Vale, muchas gracias. Muchas gracias.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y también damos buena cuenta en clave de baloncesto en silla de ruedas, que tiene viaje y doble enfrentamiento, complicado además doble enfrentamiento, el Ibercon Sanfif este próximo fin de semana. Presidente de la FIP, Chechu Beiro. Hola, Presi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, sábado 6:30 frente al Ilunion en Madrid, domingo 12:30 de la mañana frente al Albacete. ¿Por qué dos seguidos fuera? Imagino que intentando ajustar al máximo el tema de aprovechar los viajes. Vamos a Madrid, también jugamos en Albacete y nos ahorramos un desplazamiento. Entiendo que van por ahí los tiros, ¿no?
Tal cual lo has contado, ¿no? Teníamos pendiente el partido de hace 3 semanas de Albacete, que tuvimos que aplazar por el COVID y, bueno, buscando fechas, la verdad que no había ningún fin de semana libre donde se pudiese hacer y, bueno, y el mal menor era este, ¿no? Aprovechar el viaje a Madrid, jugar en Albacete, si no tendríamos que ir por semana, perder 2 días de trabajo la gente que además de jugar al básquet, pues trabaja y era más complicado, ¿no? Así que, bueno, y luego por el lado bueno, pues ver el que nos ahorramos también un desplazamiento.
Evidentemente, que todos los euros son buenos los que se puedan guardar en la cartera del club. ¿Qué vais a hacer? ¿Noche en Madrid o directamente después de jugar contra el Ilunion ya os vais directamente y hacéis noche en Albacete para intentar estar lo más descansados posible?
Sí, haremos así. Vamos, jugamos Madrid, nos iremos el sábado por la mañana, jugaremos en Madrid y al acabar el partido pues nos vamos a ir a Albacete, intentar descansar y recuperar allí lo máximo y mejor posible para el sábado, para el domingo, pues estar lo más fresco, ¿no? Porque la verdad que los dos rivales se las traen.
además de los rivales, ahora te voy a preguntar por ellos, pero la paliza es considerable, Chechu.
Bueno, es lo que nos queda, ¿no? Tenemos o llevamos un par de añitos complicados por la situación que estamos viviendo. Eso pues ha hecho que muchos patrocinadores, desgraciadamente, pues hayan tenido que dejar de apoyarnos, cosa que en su momento pues entendimos y apoyamos nosotros a nuestros patrocinadores, ¿no? Que al final en tiempos difíciles las empresas pues tienen que salvaguardar el dinero y al final hay que ahorrar, ¿no? Y los desplazamientos pues están siendo todos así, ¿no? El sábado pasado también jugamos en Badajoz a las 5 de la tarde y salimos a las 9 de la mañana de Vigo, ¿no? Salimos de Vigo a las 9 de la mañana, jugamos en Badajoz y al acabar el partido pues nos vinimos de vuelta, ¿no? Y el viaje a Madrid pues estaba también planteado así, pues hacemos noche por el partido de Albacete, ¿no? Al final hay que, como tú decías, ¿no? Hay que ahorrar, que todo lo que podamos ahorrar, pues bienvenido sea, que no están siendo tiempos fáciles.
Desde luego, y hacer los viajes lo más eficientes posibles. En lo puramente deportivo, Chechu, imagino que más fácil para intentar rascar algo, para sacar algo positivo, parece lo de Ilunion del sábado, por la trayectoria que tiene el equipo madrileño esta temporada, que parece que se ha venido un poco a menos que en temporadas anteriores.
Sí, lleva 3-4 añitos o 3-4 temporadas que parece que han bajado un poco el nivel, pero bueno, no deja de ser el segundo o tercer mejor equipo de España, ¿no? Lo que pasa que, bueno, veníamos acostumbrados a que Ilunion en España pues se pasease, ganase las ligas casi a mitad de temporada, tenían una superioridad mayúscula sobre el resto y ahora pues se han vuelto un poquito, ¿no? Un poquito más mortales, y cierto es que no le están saliendo bien las cosas, ¿no? No le están saliendo bien, no sé el por qué, ¿no? Si el cambio generacional no les vino bien, bueno, algún pilar también se les fue, como Alejandro Zarzuela, que se ha ido a Albacete, y la verdad que bueno, lo están pasando mal, pero bendito mal, ¿no? Al final es acabar, en vez de campeón, pues acabar segundo o tercero. Este año pues sí, están quintos temporalmente por partidos aplazados y demás, pero estoy convencido de que al final acabarán arriba, ¿no? Como nos tienen acostumbrados, pero bueno, cierto es que la hegemonía que venían demostrando ya no la tienen, y ha pasado pues a Albacete, ¿no? O sea que lo que no vamos a sufrir el sábado lo vamos a sufrir el domingo.
A las puertas de este fin de semana tan competitivo para vosotros, en este momento concreto de la temporada, hasta este momento, mejor dicho, ¿qué balance hacemos, Presi?
Bueno, positivo, ¿no? Yo creo que hasta hace 3 semanas el balance era muy positivo, teníamos mayor balance de victorias que derrotas contra rivales directos, estábamos, bueno, tranquilos en mitad de tabla, viendo ya pues o pensando en la clasificación de la Copa del Rey, y estábamos muy contentos, ¿no? Porque teníamos los, como quien dice, ¿no? Los deberes hechos al conseguir esas victorias importantes contra nuestros rivales directos, ¿no? Sabíamos que esta parte de la temporada iba a ser muy complicada, pues porque 5 partidos pues van a ser contra los 5 primeros equipos de la liga, ¿no? Tendríamos Albacete, Bilbao, Ilunion, Canarias y sabíamos, y Badajoz, perdón, que se me olvidaba, y sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? El problema que es, bueno, pues al final hace 2 semanas nos afectó, como a todo el mundo, el COVID, tuvimos a todos los jugadores de la plantilla 10 días parados. En 3 semanas entrenamos 2 días todo el equipo junto, nos vino el partido ya de Badajoz, y eso hay que sumarle pues que en julio pues tuvo un accidente doméstico, se quemó parte del cuerpo con quemaduras de segundo grado y llevamos ya 3 semanas sin contar con él, ¿no? Ayer empezó a entrenar, bueno, esperemos que vaya bien, pero bueno, están siendo unas semanitas complicadas, no solo por lo deportivo, sino por lo que estamos arrastrando de lesiones y demás, pero al final, bueno, a principio de temporada sabíamos que esta fecha iba a ser complicada para nosotros, intentar pasarla de la mejor manera posible, que los jugadores no se hundan en lo anímico y concienciarnos de que, bueno, de que son rivales y son momentos duros que hay que pasar, y convencidos estamos de que en 2-3 semanitas pues volveremos a disfrutar de esto.
Desde luego que sí. Pues ojalá que sea así. José Antonio Chechu Beiro, presidente de Liberconsafib, que empiece la buena dinámica, buen viaje y buenos partidos este fin de semana.
Muchas gracias, Santi.
Ricardo, gracias, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana, disfruta de tu día.
Mañana más, gracias por elegir Deportes Cope en la provincia de Pontevedra. Os quedáis en la sintonía de la tarde con los compañeros de la cadena Cope. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.